Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos de regreso ya en los estudios de La República y vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en Fiestas Patrias. Obviamente el programa no va a alcanzar para todo lo que ha pasado y mañana seguiremos hablando de algunos temas realmente escandalosos cubiertos este fin de semana que tienen que ver con la llegada a la presidencia de la mesa directiva del Congreso del congresista Gerí, también de algunas licitaciones del señor Acuña y por supuesto de la subasta de los trenes de López Aliaga. Pero antes de empezar, advertirles que tenemos una alerta de tsunami para toda la costa peruana y vamos a hablar de eso en un instante. Y por supuesto, de todo lo que ha pasado 28 y 29. Hoy tenemos nuestra sección Preguntas del Público, así que pueden decirme todo lo que quieran saber sobre los temas que estamos tratando. Pero antes de todo esto, tengo que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar las inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB. En la Feria Internacional del Libro, el poeta César Vallejo volvió a la vida gracias a la inteligencia artificial. A continuación, en el siguiente video patrocinado por la Universidad César Vallejo, les mostraremos esta interactiva acción.
La IA de Vallejo ya era algo que nosotros teníamos desde ferias pasadas. Sin embargo, la novedad de este año es que se ha mejorado esta inteligencia artificial donde puedes entablar una conversación con el mismo autor. Desde el saludo sencillo hasta preguntas de tipo existencial. Él te puede responder todo.
Con un ruego común, quédate hermano, pero el cadáver hay, si yo muero.
Interactúen en nuestros stands del 226, donde puedes tener al Vallejo IA, y también nuestro stand institucional, que es el stand 108, donde puedes ver toda nuestra producción literaria.
Muy bien, y vamos a hablar de lo que nos dejaron las fiestas, pero antes advertirles de nuevo que hay una alerta de tsunami para toda la costa peruana. Como saben, ayer, al final de la tarde, tuvimos conocimiento de un terremoto en Rusia, en el lado pacífico de Rusia, en el Océano Pacífico, de 8.7. Es un terremoto de una intensidad muy alta. En esa misma zona, en 1952, tuvieron un terremoto grado 9 que generó olas muy grandes y ellos ya tuvieron el tsunami. Ya pasó, ¿no es cierto? En las Islas Kuriles. Esto es en Rusia, pero en el lado pacífico, en el lado del Océano Pacífico de Rusia. Muy bien. Inmediatamente, la Dirección de Hidrografía de la Marina del Perú sacó un aviso en su Twitter que decía: no genera alerta de tsunami. Y los que seguimos estos temas con detenimiento, porque hemos sido capacitados en prevención, entramos ¿a dónde? Al Pacific Tsunami Warning Center. Tiene una página web, cualquiera puede entrar, PTWC, aprende acceso, y vimos inmediatamente que había una señal sobre Perú que decía olas de 1 a 3 metros. Ahí está. Eso fue después, ¿ah? Eso fue cuando no genera. Esa fue la primera. Entonces, si tú entras al Pacific Tsunami Warning Center y ves la flechita sobre Perú que dice hola, yo pregunté en mi cuenta de Twitter, ¿nos podían aclarar esto, por favor? Mientras que en Chile ya estaban explicando que había alerta de tsunami, el presidente Boric avisó a toda la población. En este momento, Chile estaba evacuando la isla de Pascua, ¿no? Y si miran un mapa, se darán cuenta que Chile está un poquito más lejos que Perú, ¿no? De dónde fue el epicentro. Es una cosa de locos, la verdad. Una hora después de que dijimos, oiga, mire, la Marina ya sacó el aviso diciendo alerta de tsunami. La alerta no quiere decir que va a venir la ola de 3 metros. La alerta significa precaución. Estate atento. O sea, no te metas al mar. ¿Ya? Esta mañana han cerrado la Costa Verde, lo cual está muy bien. La prevención salva vidas. No digan, ah, por gusto es. Acuérdense lo que pasó con la descarga de Repsol, del petróleo. La prevención salva vidas. Entonces lo que tenemos que hacer es prevenir. Alerta, alerta. Hoy día no hay actividad pesquera, obviamente. No puedes salir, así es el mar. Tenías, está sonando de nuevo la alarma acá. Tenemos una alarma que suena cada cierto rato. Pero, por ejemplo, en mi celular que es iPhone no ha llegado ninguna alerta. No nos han mandado un mensaje, ni siquiera de SMS. ¡Nada! Chile está a años luz desde el terremoto del 2010 que costó tantas vidas por un tsunami. Han mejorado enormemente sus sistemas de prevención. Pero nosotros estamos en pañales. El COEN ha sacado, ya después de todo este escándalo en redes, por favor, revisen, revisen, ya sacó ahí el boletín completo. ¿Ok? ¿Ves? De acuerdo a la Dirección de Hidrografía del Perú, de acuerdo a la al Pacific Tsunami Warning Center. De hecho, sea de paso, para que todos ustedes entiendan, después vamos a 28 de julio, en el mar, o sea, en el Océano Pacífico, hay boyas, ¿ok? Todos los países que miran al Océano Pacífico son parte de este sistema, ¿ok? Desde Estados Unidos y Rusia, ¿no es cierto? Australia, toda la Polinesia completa, nosotros en América, muy bien, todos somos parte de este sistema. Y todos contribuimos a este sistema con información de cada país. Hasta donde sé, las boyas peruanas no están. Es decir, no funcionan. Yo quiero creer que eso ya se reparó. Quiero creer que me equivoco. Que las boyas sí están. Y no era tan caro, eran algo así como 5 millones de dólares que había que invertir en poner las boyas, etc. Por si acaso. Entonces usamos las de Colombia, las de Ecuador, las de Chile, pero por si acaso. Pero en fin. Entonces la Marina ya corrigió. El COEN ya sacó la nota. La información viene completita de Hawái. O sea, el Warning Center de tsunamis está en el centro del Pacífico, en Hawái. Y ellos mandan alertas a través de el sistema que ya tienen establecido hace décadas y ahora muy fácil por internet, ¿no es cierto? Mandan alertas a todo el mundo y cualquiera la puede ver. Entonces, lo que necesitábamos todos era el boletín específico que ya se publicó y que el COEN ya procesó y ya presentó. Y te dan un tiempo estimado de llegada. Si usted quiere aprender empíricamente, de una forma muy sencilla, a mí me la enseñó Descansa en Paz el ingeniero Kuroiwa. Usted quiere saber a qué horas va a llegar un tsunami, si usted está en el Pacífico, lo que tiene que saber es el tiempo de vuelo aéreo entre el lugar donde es el epicentro y donde usted está. Por ejemplo, ¿no es cierto? Terremoto en Santiago, ¿ok? Tsunami en Valparaíso, inmediatamente, porque es 10 o 15 minutos después del terremoto. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a Lima? 3 horas, que es el tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque un tsunami viaja, el tren de olas atraviesa el océano a 500 kilómetros por hora. Entonces, tienes tiempo de evacuar. Es un fenómeno, ¿no es cierto?, natural que nos da tiempo. Usemos pues el tiempo, ¿no? Usemos el tiempo en prevenir. Puede no pasar nada, Dios lo quiera. No pasa nada, viene una olita de medio metro, de 30 centímetros, no pasó nada. Perfecto. Gracias a Dios bendito. Pero puede pasar muchas cosas también. Por eso se llama estar alerta, permanecer atento, no exponerte. ¿Ok? Ok. Espero que todos hayamos aprendido algo. Yo no tendría por qué hacer esto. Esto lo tiene que hacer la Marina. Tiene que tener docencia. Explicarle a la gente una y otra vez. ¿Para qué? Para salvar vidas, pues. Pero como en el Perú la vida no vale nada, Recuerden ustedes lo que pasó en el terremoto del 2001 en Arequipa. Recuerden ustedes lo que pasó en Punta Bombón. Recuerden el número de ahogados que hubo. Pero acá parece que no aprendiéramos, pues. En fin, me he extendido porque creo que vale la pena. Pero ahora vamos a lo que nos dejaron las fiestas. Y quiero empezar por Monseñor Castillo, que tuvo el mejor discurso de 28 de julio. Monseñor Castillo dijo varias cosas y la República destaca esta. Es fácil ser dictador, pero es difícil ser gobernante. ¡En su cara! Ahora, estuvo muy bien Monseñor porque habló del pueblo de Israel y del profeta Isaías, ¿no? Y que una luz brillaba en las tinieblas, que es además el lema de la Universidad Católica. Obviamente luego saltó hasta Luna Pizarro, ¿no? Parecía que no hablaba del momento actual, y sin embargo hablaba del momento actual, con toda claridad. A la señora Boluarte no le gustó mucho la homilidad, la verdad que no, y mandó a pedir lo siguiente, por favor, ¡una pastilla! Es una de las cosas más raras que yo he visto. Miren, cuando uno va a la iglesia, jamás se come ni se toma nada. Eso te lo enseñan cuando eres bien chiquitita, ¿no? Cuando haces el catecismo para hacer la primera comunión. Ni se come ni se toma. Salvo que sea una situación, pues, realmente crítica. Esta persona necesita tomar esa pastilla. A mí me llamó poderosamente la atención. Y, claro, se tomó el vaso de agua. Muchos dicen que ese vaso de agua fue el que no le permitió hablar 5 horas seguidas nuevamente en el Congreso. Pero, en fin, no lo sabemos. Y luego vamos al discurso. El discurso de 97 páginas, que no fue leído en su integridad, tal vez por el vaso de agua, arranca con una victimización de Dina Boluarte impresionante. Pueden leerlo, ha rotado, ¿no es cierto? Está en PDF donde lo quieran ver, donde Dina Boluarte nos cuenta una historia de amor y patriotismo que para ustedes y para mí es absolutamente desconocida, ¿no? Resulta que un grupo de extraños, ¿eh?, unos que ella no sabe quiénes son, unos golpistas desde dentro del poder, intentaron destruir la democracia. Y ella se sacrifica para salvar a la democracia de estos golpistas con los cuales ella no tiene nada que ver. Dina Boluarte es vicepresidenta de Pedro Castillo. Llegó ahí como militante orgánica de Perú Libre, nombrada segunda vicepresidenta por Vladimir Cerrón. Tuvo cargos de responsabilidad dentro del partido. Ya había sido candidata al Congreso y fue candidata a la alcaldía de Surquillo en 2018. O sea, tenía años en el partido. Años. No es que no los conoce. Se victimiza, pues, lo que decía efectivamente el titular. Y luego pide una reforma de justicia, de la cual vamos a hablar en un momento. Pero se victimiza. Es una cosa que tú dices, ¿perdón? Entonces, ella ha salvado la democracia de estos golpistas que querían ellos cambiar la Constitución. Ella también. Ella fue parte de esa campaña. Y fue ministra de Estado todo el gobierno de Pedro Castillo, excepto 15 días. ¿Cómo van a ser otras personas que ya no sabe quiénes son? Que no los conoce. Y que nos iban a llevar a ser una república fallida, a tener tarjetas de racionamiento. ¿Perdón? ¿Y qué íbamos a hacer Cuba? ¿Y íbamos a hacer Venezuela? Bueno, después dijo Bolivia, y vamos a ver qué lío nos organizó con Bolivia, ¿no? En lo que nos parecemos a Cuba y a Venezuela, sí, es en no cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por si acaso. En eso sí, y a Nicaragua también, igualito. Que son países que están fuera del sistema interamericano de derechos humanos. En eso sí ya nos parecemos. En su gobierno, no en el anterior. Muy bien, ¿qué más pasó? El discurso, como dicen, pues, criminaliza la protesta. se victimiza y, como dijo la República ayer, un discurso para el bostezo, porque efectivamente se le quedaba dormida al público presente. Más de cuatro horas, ¿no es cierto? Y solamente se limitó a leer lo relacionado con los logros del gobierno. Tremendos logros, ¿eh? La estabilidad de la moneda, logro del gobierno. ¿Perdón? ¿Eso no es el BCR? Y eso hizo un Ministerio de Economía y Finanzas que ha generado el déficit fiscal que ha generado. No, eso no pasó. No. Está bien controlado el déficit fiscal. ¿Qué? O sea, el Consejo Fiscal son todos locos. O sea, se atribuye éxitos del Banco Central de Reserva y dice que no está pasando lo que sí está pasando. Asuntos críticos, Petroperú. Ah, no, no, todo bien, ¿ah? ¿Eh? En Petroperú, todo bien, todo bien. Adelante, van a hacer negocios con Ecuador. Minería ilegal. Sí, la lucha irrestricta contra la ilegalidad, claro, claro que sí. Pero vamos a formalizarlos a todos en una mesa de trabajo. O sea, aquí no pasa nada tampoco. O sea, vivimos en un país fantástico, ¿ah? ¿Eh? Donde es un éxito, que la vacunación de niños llegue a 79%, cuando todos sabemos que si no llegas a 95%, no has hecho el trabajo. No es un trabajo que se hace a medias, no tienes que llegar a 95% de la población. Ese es el éxito. Esa es la medida de tu éxito. Y así, durante 4 horas, yo aposté que iban a ser 6, porque efectivamente el discurso del año pasado tuvo 79 páginas y este tenía 97. ¿No es cierto? Si leyó 5 horas, esta vez iba a leer 6 horas o un poquito más. Entonces iba a terminar 5:30 de la tarde, más o menos, tal vez 6 para darle un tiempo. ¿Pero qué pasó? Bueno, comenzaron los gritos dentro del hemiciclo, apenas comenzó a terruquear a todo el mundo, ¿no? Tenemos ahí la nota. Y sacaron los cartelitos, Dina, el pueblo te repudia, ¿no es cierto? Y Dina cambió el discurso y le comenzó a gritar que eran traidores de la patria. Y como cambió el discurso, ¿no es cierto?, mencionó a Cuba, Venezuela y a Bolivia. Y a Bolivia, que no tenía vela entre el entierro. Después vamos a ver lo que pasó con Bolivia, ¿no? Como estados fallidos, etc. Los congresistas que protestaron, de la izquierda que entró con Dina, no toda, porque Ruth Luque entró por Juntos por el Perú, se paró, se fue, después del escándalo, después de que el relator tocaba el timbre, etc. Muy bien. Y en la calle también hemos tenido protestas, el 28 y el 29. Si tenemos la nota, por favor, tenemos protestas. Ahí está Ruth Luque también. Y luego en las calles. Hubo bastante represión para hacer protestas tan pequeñas en realidad. Porque esta represión, ¿a quién está atacando? Básicamente a los familiares de los muertos, que Dina Boluarte no mencionó. Dina Boluarte no dijo una palabra de los 50 muertos que tiene su gobierno en represión en las calles del Perú. Ni una palabra. Obviamente dijo que ella era prácticamente una perseguida política, ¿no? Y que el problema había sido que su gobierno no había gastado millones en medios de comunicación. Igualito que Aníbal Torres, ¿ah? ¿Eh? Igualito que Pedro Castillo. ¿No era lo mismo que decía Pedro Castillo y Aníbal Torres? Exactamente. No hemos gastado plata en publicidad, por eso los medios nos odian. Los medios no han inventado los Rolex. Los medios no han inventado las cirugías y los medios no han inventado los 50 muertos que tiene este gobierno encima. Ni una palabra. Ella y sus 3 hermanos, todos son honrados, su papá, su mamá, sus hijos, todos son buenísimos, los mencionó al final. Pero lo notable fue que se saltó 16 páginas del discurso que había llevado. ¡16 páginas! ¡Se las saltó! Siga, por favor, ¿qué más tenemos ahí? suprimió la firma del contrato por compra de 24 aviones de guerra. Eso estaba en la página 91. Pues, entonces ya, no, chao, 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 chao. Entonces, al no leer, Dina Boluarte omitió lo que iba a proponer que se iba a hacer en los próximos 12 meses. Entonces, digamos, si el discurso tenía tres secciones grandes, omitió una completita. Porque lo primero era yo víctima, ¿no? Los golpistas, yo los salvé, yo salvé al Perú. Lo segundo era ministerio por ministerio, sector por sector, los logros. Bien dudosos, ¿eh? Pero en fin, ahí están. Y la tercera parte era ahora lo que vamos a hacer. Ya, eso no hay. Lo cual genera una enorme duda, ¿no? Porque ¿cuál es el discurso que vale? ¿El que lee o el que está escrito? Da lo mismo, porque miren, en realidad de lo que pueda hacer en los próximos 12 meses Dina Boluarte va a quedar bien poco, porque ya del discurso anterior cumplió bien poco. Pero digamos, es una pregunta válida. La Constitución dice que el presidente se dirige al Congreso en un mensaje que da de forma personal y por escrito. Entonces, claro, lo tiene que leer. ¿Cuál vale? Yo presumo que vale el que está escrito, ¿no? Con el añadido de lo que ha ido gritando. Presumo. Ahora sí tenemos un mensaje informativo. Por fin, alerta de tsunami en el litoral peruano. Mantente alejado de la zona costera y sigue las recomendaciones de las autoridades. Autoridades locales, activar los protocolos de emergencia o evacuación por alerta de tsunami. Por fin sonó. El mío es iPhone, ¿no? Los Android han estado antes, después. Coordinen todo eso, pues. Se supone que este es un sistema que nos ha costado plata a los contribuyentes para que funcione bien. Pero bueno, siendo las 8:42, sonó. Muy bien. Regresamos al discurso. Entonces, Dina Boluarte, toda la parte propositiva desapareció. Desapareció. Entre ella, y ahí vamos a rezar en un momento, un ataque frontal al sistema de justicia, del cual pide una reforma. Se lo saltó. Se fue a la carta que le mandó el Papa y de ahí a la despedida, donde habló de su honradez, de la honradez de su familia. Y su hermano Nicanor está procesado por organizar un partido político que tiene inscripción hoy, ¿ok? Que se hizo a punta de reclutar, ¿qué? Gobernadores y tenientes gobernadores con plata del Estado peruano. Esa es la acusación. Y otros puestitos que fueron repartiendo también, por supuesto. Hay que repartir puestitos. ¿Y los relojes Rolex? ¿Y el abandono del cargo? Ni una palabra, mucho menos de los 50 muertos. Pero como toda buena fiesta patronal, no terminó el 28. Bueno, ella terminó, como les digo, abruptamente y se fue, para alivio de todo el país. Pero luego apareció ayer, 29 de julio, en la parada. Vamos a la pausa y rezamos con eso.
En los últimos meses, los cambios en las condiciones del comercio internacional han generado nuevos desafíos para sectores clave como la agricultura, la industria automotriz y la tecnología en Norteamérica. Estas variaciones no solo impactan a grandes empresas, también afectan a pequeñas y medianas empresas, comunidades rurales y emprendimientos que promueven el desarrollo sostenible. El aumento de costos repercute directamente en proyectos sociales y ambientales que dependen de insumos importados, limitando su capacidad de crecimiento y adaptación. Esto también frena el avance hacia metas globales, como la reducción de la pobreza y la promoción de energías limpias. Para seguir avanzando, es fundamental alinear las decisiones económicas con el bienestar social y ambiental y fortalecer modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles.
Bueno, ayer tuvimos la parada militar, que es una fiesta que a los limeños les gusta mucho, la verdad, hay que decirlo. La transmisión del desfile tiene muchísimo más éxito que la transmisión del mensaje desde siempre, ¿eh? Mucho más rating, a la gente le gusta mucho más. Y hay un público que asiste, evidentemente los familiares de los que desfilan van, ¿no es cierto?, a la Avenida Brasil, están ahí desde muy temprano, siempre hay la discusión de las colas, la venta a los sitios, en fin. Hay tribunas oficiales y hay también la parte donde está el pueblo. Bueno, se dio un baño de popularidad Dina Boluarte ayer, porque fue pifiada y recibida con gritos durante su recorrido en la parada militar. Le gritaban, ¡asesina! ¿No es cierto? Llegó con 20 minutos de retraso y lamentablemente eso causó que la brigada canina ya no desfilara. Y era la despedida de uno de los perritos. No, no les cuento más porque ya es un drama. Pero, pifiada. Y no, no es que no se pueda expresar la población porque se trata de un acto militar no político. Ahí donde va la presidenta hay un acto político. Y si el pueblo se quiere expresar libremente porque el 97% del país desaprueba su gestión, por el amor de Dios, lo menos que puede hacer el pueblo es gritar algo, ¿no? Ella ya no contestó. ¿Se acuerdan de tu mamá? Bueno, no hubo tu mamá este año porque pasó lo siguiente. Ella evitó saludar a la población que no formó parte de las tribunas oficiales, ¿no? No pasó por la zona donde estaba el pueblo, ¿no? Sino solo por las tribunas oficiales, ¿ok? Obviamente, caminó de regreso, dos cuadras, subió a su vehículo y afuera. Listo. Terminado el incidente. ¿Complicaciones con Bolivia? Sí, Bolivia le ha respondido a la presidenta de la República, porque el embajador ha dicho que están algo así como dicen esta palabra bonita, los sorprendidos, porque las declaraciones de la presidenta son sorpresivas y llaman la atención. Eso lo ha dicho, perdón, el viceministro de Relaciones Exteriores, no el embajador de Bolivia, Elmer Catarina, ¿no es cierto? Y señaló que decirle país fallido es inadmisible. Miren, nosotros no tenemos ningún problema con Bolivia. Es un país limítrofe. Tenemos que tener una buena relación con Bolivia. Si no le gusta Bolivia a la señora Dina Boluarte, no se hubiera inscrito en el partido Perú Libre. ¿No? Pero ella es parte de ese proyecto político que tenía una relación muy cercana con Evo Morales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está fallido? ¿Está hablando la señora Dina Boluarte? Nos va a causar un problema diplomático. Y finalmente, el tema judicial. Dina Boluarte no leyó lo que iba a decir del Poder Judicial y de la Fiscalía, ¿no? Del sistema de justicia en su conjunto. Saludó efusivamente al señor Gerí, pero fue un frío saludo con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que fue la penúltima en llegar, ¿no? Hay que seguir un protocolo. Se paran juntos la presidenta de la República, el presidente del Congreso y la presidenta del Poder Judicial. Los tres poderes básicos que representan al Estado. Dina Boluarte no pudo lanzar sus párrafos donde quería que reformen el sistema de justicia porque se había politizado. Sí, claro, ¿quién lo ha politizado? Y ahí terminó el día. La señora presidenta se retiró y terminaron las fiestas patrias. La única buena noticia, como se los dije, es que esta vez, en la última, ya no hay más. El próximo año juramentará otra persona. ¿Peor que Dina Boluarte? Difícil, ¿no? Sobre todo al principio. No creo que ningún presidente sea elegido con 97% de desaprobación. Así que por lo menos por algunos meses, el próximo año, seremos un poquito más felices que este. Y esperemos que nunca más un presidente le falte el respeto a la población con discursos como los que Dina Boluarte ha presentado en las tres oportunidades. El primero de 3 horas, poco más de 3 horas. El segundo más de 5 horas y este más de 4 horas. Que no terminó de leer, porque si hubiera terminado de leer, por lo menos hora y media más. Y este duró 4 horas 13. O sea, sí llegaba casi a las 6 horas. Ese era el plan. No le dio el cuerpo, porque estaba tomando vasitos de agua. En fin, Vamos con las preguntas del público. Si usted está en la costa peruana, aléjese de la costa. Si usted es una autoridad, active todos los protocolos que ya tiene para tsunami. Pausa y rezamos con las preguntas de ustedes. Bien, y estamos esperando más información sobre el tsunami, pero queremos las preguntas de todos ustedes. Así que adelante, como siempre les digo, contesto lo que sé, lo que no sé, no sé. Muy bien. Américo Al, felices fiestas patrias, RMP. ¿Cómo se puede evitar que un agresor sexual llegue a ser presidenta si Dina es vacada? ¿Cuál sería el proceso legal para evitar que tener un violín de presidente? A ver, quien ocupa la presidencia del Congreso se convierte en presidente de la República. Pero no necesariamente quien ocupa hoy la presidencia del Congreso se convierte en presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que ser uno de los 130 que están, pero no necesariamente el que está ahora. ¿Cómo así? Bueno, les pongo varios ejemplos. Cuando Fujimori huye del Perú, la presidenta del Congreso era Martha Hildebrand. Y ella es censurada. Y el Congreso nombra a Valentín Paniagua y él juramenta como presidente de la República. Cuando el Congreso le da un golpe a Vizcarra, lo vaca, nombran a quién, a Merino. Pero Merino tiene que salir a la semana repudiado por la población nacional y se elige a otro congresista, que es Sagasti. ¿Se da cuenta? Así que esté tranquilo. Esperemos que este joven de 38 años, el señor Gerí, que está en el Congreso por una sola razón, bien clara, porque Vizcarra no pudo juramentar. Él es el accesitario de Martín Vizcarra. Imagínate qué tal lechero. No iba a entrar, entró. Y encima que no iba a entrar, lo hacen presidente del Congreso. Un hombre afortunado. Y vaya que ha hecho fortuna. No solamente tiene la denuncia por violación sexual. Tiene además una investigación por enriquecimiento ilícito, porque su patrimonio se ha incrementado de 90 mil soles a 1 millón de soles en apenas 4 años. Y hay una señora, la señora Blanca Ríos, empresaria que tenía una obra de saneamiento en Cajamarca, que señala que le pagó 150 mil soles a la señora congresista Ana Segarra a través de su asesor y tiene todas las capturas de pantalla de los depósitos, ¿no? Y que se entrevistó con el señor Gerí afuera de la comisión, afuera de su despacho, y le dijo que estaba todo arreglado. La señora Ríos se queja porque no le cumplieron, pues. ¿Cómo era la frase? Un pago de mutuo beneficio. Se llama coima. ¿Qué tal el eufemismo, Dios mío? Bueno, es una de las historias de este fin de semana. ¿Cómo se evita? Simplemente él no juramenta como presidente. Se le censura y el Congreso, o él renuncia como quiera, y el Congreso elige a alguien que puede ejercer la presidencia del Perú. Siguiente, por favor. Nancy Navarro. La Fiscalía, a pesar de que el Congreso decidió archivar la acusación contra Dina Boluarte por los asesinatos de peruanos en las protestas, ¿puede ella seguir investigándola? Por supuesto, señora Navarro. Por supuesto. Y el día en que la señora Dina Boluarte deje de ser presidente, o sea, de acá a 365 días, y tengamos otro Congreso, ¿ok? Esos delitos no van a prescribir. No van a estar prescritos. Y por supuesto que Dina Boluarte va a ser juzgada. Va a demorar, pero va a ser juzgada. Siguiente, por favor. Luis PJ. Pregunta, doctora Rosa María. ¿Pueden los jueces ignorar la pataleta del gobierno Congresú y seguir las indicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto. Se llama control de convencionalidad. Se parece al control difuso. Pero es decir, señor, entre la norma ilegal, yo prefiero la Constitución, o entre la norma que viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, yo prefiero la Convención. Por supuesto que sí. Siguiente, por favor. Olga Flores, Rosa María Palacios, buenos días. ¿Tiene información de cuánto se gasta el Estado por armar el dichoso desfile militar que para mi gusto debería suspenderse de por vida? Mire, no lo sé, no sé el monto exacto, pero sí sé que es una cantidad bastante importante porque no solamente es, digamos, armar todos los estrados en la Avenida Brasil, ¿no? Los equipos de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que además, bueno, se trata de dotaciones militares que pasan bastante tiempo ensayando, entrenando, preparándose, ¿no? Todo eso es tiempo, trabajo, para hacerlo bien. Pero yo, a diferencia suya, sí aprecio el desfile, porque creo que los países necesitan símbolos. Y es un símbolo de unidad. Es un símbolo de unidad tener un desfile el día de la independencia del país, en el que se celebra un aniversario más, es un símbolo de unidad. Siguiente, por favor. Claudia Soto, hasta 3 equivocaciones tuvo el discurso. Leyó mal el dato del déficit fiscal, sí. El señor Pérez Reyes ha tenido que salir a corregirlo. Es que estaba, dijo todo mal, pero además de leerlo mal, el discurso en sí mismo establece que no pasa nada con el déficit fiscal, que vamos muy bien, que aquí no han habido problemas. Y lo que ha estado pasando, para que todos ustedes entiendan, es que el Perú ha estado gastando más de lo que tiene. Eso es déficit fiscal. Es cuando tú gastas lo que no tienes. Entonces, o te endeudas, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde vas a sacar? O dejas de pagar algunas obligaciones. Como cualquier familia. Ese es el problema. De la señora Dina Boluarte, ese problema no existe, no es suyo, no se ha enterado. Muy bien, siguiente, por favor. Ustedes hacen el programa, yo solamente respondo sus preguntas. Eva Rosales Montenegro. Con respeto, pero sin eufemismos, quiero preguntar. Habla de institucionalidad, pero se sostiene con un Congreso blindado y con 90% de desaprobación. ¿Eso es democracia? Es que acá hay un tema complejo que hay que explicar. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Legal es, porque este Congreso fue escogido con el voto popular. Este Congreso que tenemos hoy responde al voto popular de abril del año 2021 y se proyecta 5 años más. O sea, desde abril del 2021, o si quieren desde julio del 2021 hasta julio del 2026. Legal es. Pero la legitimidad la perdió muy rápidamente, pero muy rápidamente. Y hay otro problema que se va a agravar en las elecciones que vienen, que se los he explicado muchas veces, hoy día es portada de la República. Aumentan a 44 la lista de partidos para las elecciones de 2026. La Corte Suprema ayer autorizó al partido de Duberly Rodríguez, Unidad Popular, a inscribirse. 44. Estamos a 4 días del cierre de alianzas. Las alianzas cierran el 2 de agosto, no el 7 como yo creía, sino el 2 de agosto. Hasta ahora creo que hay una inscrita, la de Quiabra con el PPC. Hasta ahora, por ahí nos sorprende alguien más. Primero la gente con Perú Nación, me parece, ¿no? También, o Perú Ahora. Hay 2. No veo más. No hay más. Entonces, ¿qué pasa? Te los he explicado varias veces, pero lo tenemos que explicar de nuevo. Si voy a votar con 40 opciones y quiero votar por la menos mala, probablemente de esas 40 opciones, ¿no es cierto?, votemos todos, por aquella que nos parezca la mejor y por lo tanto vamos a fragmentar el voto, porque hay 40 opciones. Y ustedes pueden tener, no sé, 30 partidos que no pasen del 1%, pero ahí se va el 30% de la votación nacional. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de gente que no va a votar. Hay un grupo de gente que siempre vota nulo o blanco, histórico. Pero va a haber un grupo más grande de gente que su voto no se convierte en un escaño, porque ese partido no pasa la valla. Y al final quedan 2 o 3 partidos que no representan ni al 15% del electorado, tal vez al 20% del electorado, que se reparten en el Congreso. Eso es lo que va a pasar. Y es legal, ¿eh? Y es legal. Hoy en día este Congreso representa el 40% del electorado. Porque acuérdense que fuimos a votar en medio de la pandemia. Y tuvimos el ausentismo más grande de la historia del Perú. Fueron 25% del país no fue a votar. 10% votó nulo y blanco. Ahí tienes 35%. Y hubo otro 25% que su voto no se convirtió en un... No pasó la valla. Entonces, de cada 10 electores, solo 4 están representados en este Congreso. Y luego fueron perdiendo, además, con todas las cosas que ha hecho este Congreso, aceptación y reconocimiento popular. ¿Qué va a pasar con un Congreso en el cual, de cada 10 electores, de inicio, de entrada, solo 2 tengan su voto representado? Eso es lo que yo me pregunto. Y eso no es causa de la reforma del sistema. Eso es causa de que eliminaron las PASO, que mutilaron la reforma. Porque si hubiéramos tenido PASO en octubre, ya no ibas con 40 y tantos partidos. Ibas solamente con probablemente 7 u 8 partidos. Esto está diseñado, este Congreso lo ha diseñado, para que el fujimorismo, Acuña y tal vez 2 más, López Aliaga, ¿no?, pasen. Y tal vez un outsider. Y se repartan en el Congreso. Ese es el problema. Entonces, ¿esto es democracia? Sí, es democracia. ¿La hemos perdido? No. Pero todo depende de lo que ustedes voten el próximo año. Si votan por los mismos partidos que están en el Congreso y si votan por opciones políticas que no tienen ninguna viabilidad, y lo saben, pero creen que honestamente deberían votar por el mejor, también vamos perdidos. El voto del próximo año tiene que ser muy estratégico. Muy, muy estratégico. Necesita un votante mucho más instruido. Porque necesitas darle, además, al presidente que salga elegido, mayoría en el Congreso. Y eso lo tienes que hacer antes de que sepas quién va a ser presidente, porque el presidente se define en la segunda vuelta. Y la idea es darle mayoría a alguien que pueda revertir todas las barbaridades que ha hecho este Congreso, que van a ser muy difíciles de revertir porque necesitas 2 cámaras, no 1, para complicar las cosas. Gracias por su pregunta. Siguiente, por favor, si no me quedo hablando toda la mañana. Un principiante liberal. ¿Qué pasaría si Jerí queda como presidente interino y Vizcarra es desinhabilitado? ¿Vacaría Jerí automáticamente por dejar de ser congresista? Es una pregunta muy hipotética de esas de examen. Yo no creo que Vizcarra quiera asumir como congresista en este momento porque está candidateando a la presidencia de la República. O por lo menos a eso aspira. ¿Ok? Si lo desinhabilitan, que eso es lo que él espera haga la Corte Interamericana, lo desinhabilitan para postular, no para ser congresista. Así que tranquilo, porque no creo que Jerí asuma y luego sea vacado por Vizcarra. No. Siguiente, por favor. Ricardo Vargas. Estimada Rosa María, ¿usted cree que ahora sí los congresistas oficialistas se rebelen ante Dina? ¿Podría prosperar una vacancia total? ¿Seguirán hasta el 2026? No les conviene. No les conviene. Porque tienen que escoger a uno de ellos para que sea presidente. Por eso han puesto a Jerí, porque todos saben que Jerí jamás va a ser presidente, por eso a Jerí le encanta a Dina. Todos sabemos que Jerí nunca va a ser presidente. Pues. Está ahí por eso. Si ponen a alguien que sí podría asumir la presidencia de la República, ahí sí sería preocupante, pero con Jerí no pasa nada. Así que no la van a vacar. En absoluto. Siguiente, por favor. Luis Ipse. Doctora Rosa María, apenas termine su mandato, ¿le pueden poner impedimento de salir de Perú? Sí. Bueno, acuérdense de Kuczynski. Le ordenaron detención preliminar al día siguiente. Al día siguiente con detención preliminar. Y le pusieron inmediatamente impedimento de salir del país y nunca más pudo salir. Ni siquiera ha podido salir cuando ya podía salir. ¿No? Le volvieron a poner otro impedimento de salida. Siguiente, por favor. Ilse. Buenos días, Rosa María. ¿Podemos hacer algo para que no haya bicameralidad? No. Ya que en el referéndum votamos por el no, no. No, pues, porque, a ver, la Constitución se modifica de acuerdo al procedimiento señalado en la propia Constitución. Dos legislaturas, ¿no es cierto? Dos tercios, 87 votos, y no hay nada más que hacer. Y se aprobó la bicameralidad porque, a ver, teóricamente, académicamente, si quiere, es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Le bajas el poder al Congreso, además. Lo debilitas. Y es muy buena idea, con este Congreso, debilitar el poder del Congreso. Pero, tiene sus limitaciones también. ¿No es cierto? Y una de esas limitaciones es que todos los cambios que necesitan hacerse van a ser muy lentos. Por eso es que Fujimori detestaba la bicameralidad, porque él quería que le aprobaran rápidamente las reformas que quería hacer. No podía pasarlas por dos cámaras, era un procedimiento lento, engorroso. Además le iban frenando todo, una sola cámara. Él siempre vendió la idea de que era muy caro, ¿no? Que era una historia de 80 congresistas, una sola cámara, barato. Pero en realidad era un Congreso muy poco representativo y hoy sigue siendo un Congreso muy poco representativo. Siguiente, por favor. ¿Cree que el fujimorismo cogobierna con Perú Libre? Ah, pero por supuesto, en el Congreso a las pruebas me remito. O sea, está Fernando Rospigliosi sentado al lado del señor Valdemar Cerrón. Ambos cogobiernan el Congreso, sin duda. O sea, eso no es un tema de apreciación o de interpretación, ¿no es cierto? Ahí voy un segundo. Cogobiernan perfectamente y además cogobiernan apoyando a Dina Boluarte. ¿Ustedes por qué creen que no encuentran a Vladimir Cerrón? ¿Ah? ¿Ya nos olvidamos del caso Cofre? Por supuesto. Y el fujimorismo, APP y Perú Libre, que son los partidos que sacaron una mayor votación en las últimas elecciones, respaldan a Dina Boluarte. En general, todos los que están sentados en el Congreso. En general. Salvo algunos de izquierda que se le han rebelado, pero que llegaron con ella. Ah, que llegaron con ella. Ahora la desconocen porque ella los desconoce, pero que llegaron con ella, llegaron con ella. La siguiente era la pregunta del nulo y viciado, ¿no? Es decir, pasaron una de qué pasaría si gana el voy un ratito a eso. ¿Qué pasaría si gana el nulo y el viciado? Está previsto en la Constitución. Lo que pasa es que tiene que ganar el nulo y el viciado por una cantidad ya pues apocalíptica. Y eso nunca va a pasar. Hay gente que dice, hagamos campaña por el nulo. ¿Para qué? ¿Qué pasa si se declaran nulas las elecciones? Se abre de nuevo otro proceso electoral. Inmediatamente. Estamos en el mismo punto. Muy bien, Claudia Soto. Buenos días. Se habla de los próximos viajes de Dina Boluarte al extranjero. ¿Cree que el Congreso le niegue la salida de esos viajes? ¿Se inicia con la visita a Japón? ¡No! Si a la señora le encanta viajar y al Congreso le encanta que viaje. Le quitan los viajes cuando quieren castigarla. Le han quitado algunos por castigo, ¿no? Porque no les ha soltado algo. ¿Ya? Pero que viaje. Que viaje, que se entretenga. ¿Han visto la lista de la solicitud de pasajes que estaba comprando Palacio de Gobierno? Una cosa de locos. Bueno, ya está muy bien, que viaje. Siguiente, por favor. Elio Néstor Ferreira Ávila. ¿Usted cree que acabará su periodo? Sí. Viendo que a muchos partidos aliados de ella ya no les conviene. No les conviene, a ver, les explico. No les conviene asociarse a ella. Nosotros somos oposición, te dicen todos, ¿no? Te matas de la risa en su cara, pues, ¿no? Es como renovación diciendo que son oposición. Pésimo el discurso, ¿no? Sí, pésimo el discurso. Han votado en todo con ellos. ¿Ya? Entonces, sí, pueden contarnos un cuentito, ¿no? Como el cuento del tren. De eso vamos a hablar en estos días, ¿eh? Se van a subastar para que lo compre una empresa privada. ¿Cuál será? Increíble. Yo no sé, de verdad, ¿dónde está la Contraloría? Pero bueno, no, los partidos siguen aliados de ella. No les conviene asociarse a ella, porque ella es la kriptonita en las elecciones, ¿no? Pero, no. Están asociados. Y no la van a vacar, porque la necesitan. Es útil, solo por esa razón. Siguiente, por favor. Judy Guablocho pregunta, ¿algún experto puede discernirnos qué le dijo Dina Boluarte al Monseñor Castillo al final de la misa? ¿Usted sabe algo al respecto? Mis respetos a Monseñor por una homilía tan dura y justa. Fue muy buena la homilía, muy buena. Realmente lo mejor de 28 de julio. Creo que Dina Boluarte le debe haber hablado del Papa. Dina Boluarte colgarse del Papa, así como se ha colgado el BCR, es algo que le suma. El Papa es peruano, ¿no? Me voy a ver al Papa, me tomo fotos con el Papa, como si los católicos, que estamos felices por tener un Papa peruano, vamos a identificar al Papa con Dina Boluarte. No, no funciona así, pero ella cree que funciona así. Entonces yo presumo que le dijo algo de, voy a leer la carta que me ha mandado el Papa, o algo así. No creo que se haya quejado por la homilía. No, no creo. Para nada. Muy bien, siguiente, por favor. Fabián Duque, RMP, ¿puede haber una sanción contra los congresistas que protestaron en el discurso de Dina Boluarte? Siempre hay sanciones, ¿ah? Sí hay, han habido en el pasado. Acuérdense ustedes, cuando juramentó Humala, ¿no es cierto? Un griterío. Siempre hay, siempre hay. Miren, desde que Alan García dio un discurso en 1990, ¿no es cierto? En esa época se permitía que el presidente saliente dijera unas palabras y luego entrara el entrante, ¿no? Fue un escándalo. Siempre han habido escándalos en el Congreso. Es lo normal. Castigo, no creo, porque es una forma de expresión política, ¿no? Hay un reglamento, te tienes que parar e irte finalmente, y eso fue lo que pasó. Siguiente, por favor. Luis Lagos, ¿qué pasa si Dina se mete a una embajada al siguiente día de terminar su mandato? ¿Qué embajada sería? No creo que sea ni la de México ni la de Colombia. Ninguna de las dos. Pero sí se puede meter una embajada y pedir asilo político, por supuesto, y salir a ese país. Ah, sí, sin duda. Pero tiene que conseguir una embajada que le ayude. Y no creo que hayan muchas, ¿eh? No va a ser la de Bolivia tampoco, tampoco la de Venezuela. Podría ser Brasil, podría ser Chile, pero no le quedan muchos amigos, ¿eh? Ahora, ella tiene que acreditar que es una perseguida política. Y eso es muy difícil de acreditar. Sobre todo si tienes unos Rolex en el brazo, ¿no? Con los que estás huyendo. No, ella dice que ya los devolvió. Es bien difícil de acreditar. En su caso, sí. En otros casos, no. Miren ustedes, los Humala, por ejemplo, Nadine Heredia pudo acreditar plenamente que era perseguida política. Hoy en La República, por si acaso, hay un mensaje del expresidente Ollanta Humala, señalando que, en efecto, y eso sí es verdad, durante 15 días estuvo preso sin sentencia. Ojo, eso es algo inaceptable. Después se regularizó, pero él recuerda ese incidente y esa es la razón por la cual su esposa huye, porque iban a prisión sin sentencia. Y eso no puede pasar, pero ha pasado en el Perú. ¿Qué sigue? A ver, siguiente. Maritza Saldaña Escudero, buenos días. ¿Es normal que la presidenta del Ministerio Público no haya asistido al mensaje presidencial de desfile militar? Gracias. Normal, no lo sé. Suelen asistir. El fiscal de la Nación va a todos los actos de celebratorios de 28 de julio porque es una autoridad y representa un poder del Estado. Ahora, siendo, digamos, la dueña del santo su investigada, yo creo que era prudente no ir. Por prudencia, no debía asistir. Porque la presidenta de la República está siendo investigada por la fiscal de la Nación. En varios expedientes. Le guste o no le guste a Dina Boluarte, pida o no pida una reforma, y han habido actos desde la Junta Nacional de Justicia manifiestamente adversos al Ministerio Público. Tratando de colocar a una fiscal de la Nación que está siendo investigada por serios delitos. Entonces sí hay un ataque contra el Ministerio Público abierto. Dicho sea de paso, todavía no se pronuncia la JNJ sobre la situación del señor Gino Ríos, ¿no? En eso nos quedamos antes de irnos a las fiestas. Sería importante saber qué valor le van a dar a una sentencia por maltrato familiar, por violencia psicológica. No nos hemos olvidado, ¿eh? Hemos puesto un paréntesis nada más. Muy bien, siguiente, por favor. José Antonio Fallen de la Fuente. Buenos días, RMP. Para ti en particular, ¿qué candidato está fuerte? ¿Y tú crees que el próximo presidente sea de izquierda? A ver, José Antonio Fallen. Candidato fuerte no hay ninguno. Porque si ve la encuesta que publicó ayer Ipsos, casi todos los partidos, como partidos, ¿eh?, no pasan la valla. O sea, es de terror, ¿eh? Los partidos, salvo Fuerza Popular, me parece, ninguno más pasa la valla. Y estamos hablando de Fuerza Popular con 9%, ¿eh? La valla es 5%. O sea, muchos dicen que no están haciendo alianzas por eso. Porque cuando haces una alianza tienes que sumar un 1%. Tienes 6%. No llegan. La gran mayoría no llega. Tremendo. Entonces, eso, primer dato. Ninguno es el más fuerte hasta ahorita. Dos, que el próximo presidente sea de izquierda es posible por una razón. Porque un tercio del país vota a la izquierda, históricamente. Y si ustedes preguntan a la gente con qué se identifica, probablemente un tercio del país le diga, yo estoy más identificado con la izquierda. ¿Ok? Es decir, hay una mayor identificación con la izquierda y centroizquierda que con la derecha. Primero asunto. Segundo asunto, la salida de Pedro Castillo, sobre todo en el sur del Perú, fue vista como el desprecio por el voto de la gente del sur del Perú. Y hasta el día de hoy, encuesta de Ipsos, se le pregunta a la gente si Pedro Castillo fue vacado por dar un golpe de Estado o si el Congreso le dio el golpe a Pedro Castillo. Casi el 60% dice que el Congreso le dio el golpe a Pedro Castillo. Y en el Perú nos gusta reparar con el voto. Siempre ha habido una suerte de reivindicación. Y eso juega a favor de dos personajes. Uno es Vizcarra y el otro es Castillo. Entonces sí puede haber una tendencia hacia la izquierda. Miren, ayer Ipsos ya por fin puso al hermano de Vizcarra, Mario Vizcarra. Nadie lo conoce, ¿eh? Ya tiene 2%. Si ponen a Martín Vizcarra en la cédula, que no se puede porque está impedido. Ok, pero si lo ponen, cambia completamente el panorama. Y eso lo sabemos. Todos los que cubrimos política lo sabemos. Es un secreto a gritos. Pero ninguna encuestadora ahora quiere publicar por temor. ¿Por temor a quién? No sé. No lo pongan con los demás candidatos, pero hagan una sola pregunta. Si Vizcarra pudiera postular, ¿usted votaría por él, sí o no? Y de repente ahí tiene la respuesta que está buscando. Siguiente, por favor. Donnelly Álvarez. Buenos días, señora Rosa María. ¿Cómo podemos asegurar la transparencia en las próximas elecciones, más que todo en el conteo de los votos, y evitar que el Congreso intente meter la mano en el proceso? Mire, es muy importante la participación ciudadana. Si usted quiere, puede inscribirse, esto es un comercial, en Transparencia, una organización sin fines de lucro que hace vigilancia ciudadana electoral. Y sus voluntarios son importantísimos en todas las elecciones. Y más que nunca ahora. Más que nunca. Esa es una forma de colaborar activamente en el proceso de vigilancia ciudadana. ¿Qué más? ¿Ya no hay más? Es la última. ¡Última! ¡Nos vamos! ¿Por qué nos vamos si es temprano? Nos vamos a ver el tsunami. Muy bien, si usted está cerca de la costa, aléjese de la costa hoy día. ¡Hoy día nada más! Yo sé que para algunos va a ser difícil, que esta semana era vacaciones escolares, que algunos querían ir a la playa, sobre todo en el norte del país. Bueno, así es la vida, ¿no? El hombre propone y Dios dispone, o sea, hoy día no hay playa. Pero a las autoridades decirles que estas cosas se tienen que hacer mejor. Que sirva como ensayo, ¿no es cierto?, de una alerta que termina en alarma, ¿ok?, en evacuación, que sirva como ensayo. Y si sirve como ensayo y revisan todo lo que tenían que hacer, sus tiempos están pésimos y eso lo tienen que mejorar muy activamente. Y su capacidad de educar a la población, pésima también. Eso lo tienen que mejorar muchísimo. Muy bien, nos vamos. Y nos vamos con nuestro auspiciador Prestamipe. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Esta semana hay Feria del Libro en Lima. Vamos a traer a algunos de los autores, vamos a estar con ellos esta semana y con ustedes también, por supuesto. Será conmigo hasta mañana jueves.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.